Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Doce y media, saludos, bienvenidos un día más a esta su sintonía, bienvenidos a COPE Ferrol. Saludos de Javier García en nombre de todo el equipo que compone la redacción de esta emisora. Estamos hoy a 5 de agosto, hoy luce el sol, hoy vamos a tener día de asueto por la tarde, ya saben, playa, piscina, lo que prefieran, eso sí, siempre manteniendo esa distancia de seguridad, siempre con esa mascarilla, porque es lo que toca, sin duda alguna, tiempos de coronavirus y ya son 5 las personas positivo en nuestra área sanitaria. El Sergas acaba de confirmar hace unos minutos que precisamente son ya 5 las personas que han dado positivo en los test. Ayer eran 4, a lo largo de los últimos días ha ido poco a poco aumentando, por lo tanto mucha precaución. Lo importante es que de esas 5 personas ninguna de ellas ha precisado ser ingresada en un centro sanitario, por lo tanto, por lo menos algo es algo, pero sobre todo mucha prudencia y mucha precaución. En el día de hoy nos iremos a hablar con Federico Pérez Lago, que es el director deportivo de Equiocio, ese certamen equino que se va a celebrar desde mañana jueves y hasta el próximo domingo en Ascavazas, récord de participantes en lo que se refiere a los caballos y a los jinetes, eso sí, aforo máximo limitado a 1000 personas, un estricto además protocolo para que en todo momento sea necesario y es obligatorio utilizar mascarilla. Con Federico Pérez Lago nos vamos a ir en los próximos minutos. También nos iremos a hablar con Marcos Míguez para hablar de un máster que la Universidad de A Coruña, conjuntamente a través de su campus de Ferrol y a través de la Escuela Politécnica Superior, va a impartir conjuntamente con una universidad de Italia, la Universidad de Nápoles, y también con una universidad, la de Zagreb, en Croacia, donde se va a abordar el futuro de la construcción naval en el ámbito de la industria 4.0. Una industria 4.0 que es algo importante y que puede abrir también las puertas de muchos alumnos que finalicen, por ejemplo, sus estudios de ingeniería naval. Con Marcos Míguez, el responsable de ese máster aquí en la Universidad de A Coruña, en el campus de Ferrol, vamos a hablar en el día de hoy. Todo ello con buena música, tendremos también nuestra canción de verbena y también todo tipo de informaciones. Como por ejemplo, ahora ya llega a todos nosotros, por gentileza de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, la información del tiempo. Las nubes, las nieblas de esta mañana se han ya disipado, sobre todo nieblas que teníamos en la zona Ferrol-Narón, la zona centro y también las zonas rurales de estos municipios. Ahora ya luce el sol en toda nuestra comarca. Nos vamos hasta Meteo Galicia para conocer la última hora. Saludos, muy buenos días.
Muy buenos días, José. En Ferrol volveremos a estar baixo influencia anticiclónica e con circulación do nordés que arrastra humidade dende o mar. Agardamos así unha xornada de ceos con nubes e claros, con posibilidade de chegada de bretemas no litoral. As temperaturas seguirán sen cambios significativos, con máximas en torno aos 24 graus, e todo isto con ventos que soprarán frouxos de compoñente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y a esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 21 grados. A esta hora no tenemos constancia en nuestra redacción de ningún tipo de incidente en el ámbito del tráfico. Sí que hay algunas zonas, por ejemplo, las proximidades de algunos centros comerciales y de hipermercados que registran a esta hora un mayor tráfico que en un día normal, pero lógicamente todo hace prever que durante la tarde este tráfico se va a trasladar a la zona de nuestros arenales y por ello ahora mismo, como les decíamos, no tenemos ningún tipo de incidente. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo nos ha ofrecido la información del tráfico. Muebles en la avenida de Cuba número 15 y Electrodomésticos en la calle Concordia número 9 en Ortigueira. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo nos ha ofrecido la información del tiempo. Y así, con esta sintonía tan fresca, nos vamos a conocer también cuál es la situación de nuestras playas, de nuestra costa, de nuestro litoral. Como cada jornada nos acerca toda esa información nuestra compañera Bea Rodríguez. Bea, parece que hoy sí, al igual que ayer, vamos a tener playa.
Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a la sección de playas en COPE Ferrol. Tendremos playa, pero sí que es cierto que habrá bancos de nubes y de niebla en todo el litoral ferrolano. Las temperaturas seguirán siendo buenas, una media de 24 grados, y los vientos soplan del norte en nuestros arenales. En las playas de Outeiro, Doniños y Sansurso, bancos de niebla, como he dicho, que se mantienen y se mantienen las temperaturas de la jornada de ayer con una máxima de 23 grados. En Doniños, la temperatura del agua será de 16 grados y en Sansurso 2 grados más, una máxima de 18. En las playas de Valdoviño, Afruxeira e Impantín, también habrá bancos de niebla y la temperatura máxima será de 24 grados. La del agua rondará los 20 grados, 4 grados más que en la playa de Doniños. En Cabanas, el viento también soplará débilmente del norte y habrá una temperatura máxima de 25 grados. Los bañistas podrán disfrutar de una temperatura del agua de 22 grados. En el día de hoy, la bajamar será a las 12 y 16 minutos del mediodía y la pleamar a las 6 horas y 32 de la tarde. Muchas gracias.
Y precaución, eso sí, en los arenales, siempre cuando nos bañemos, siempre cuando tomemos algún baño. Y completamos también la información de esta jornada de 5 de agosto con el santoral que nos ofrece nuestro colaborador Juan José Cainzo San Martín. Hoy se celebra Nuestra Señora de las Nieves o la Virgen Blanca. También San Casiano, San Osvaldo Rey, San Emigidio, Santa Afra y San Venancio, también el 1 de abril y el 18 de mayo. A todos aquellos que estén de onomástica o que cumplan años en esta jornada de 5 de agosto, nuestra felicitación, y también la hacemos extensiva a una compañera de aquí, de Ferrol, a Blanca Martínez, que hoy está precisamente de santo. Y también para el municipio de Acapela, en donde también hoy se venera la Nuestra Señora de las Nieves. En esta ocasión, la pandemia se ha llevado también las fiestas patronales, pero sin duda alguna eso no evita que sea también un día especial para ese municipio de Acapela.
En Pianoforte tenemos toda la colección de verano con hasta un 50% de descuento. Rebajas en Pianoforte. Ven y vive el verano con nosotros. Estamos en Villa Soledad número 5 de Ferrol. Síguenos en Facebook.
Centro Auditivo Sonon. Conecta con la vida. 50% en todos los audífonos recargables. Descuento adicional si renuevas tu viejo audífono. Y olvídate de las pilas. Reparamos todas las marcas. Solicita tu presupuesto. Centro Auditivo Sonon. En calle Rubalcaba 21, Ferrol. Teléfono 981-945-687.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Herrera en COPE.
A esta hora del mediodía viajamos hasta un sitio idílico. Nos vamos hasta Ferrol, hasta la parroquia de Cobas, hasta el campo de Ascabazas. Allí todo el equipo de Quiocio está trabajando intensamente para tener todo listo, todo preparado, porque mañana comienza una nueva edición de Quiocio. No va a ser una edición más, va a ser la edición del coronavirus, y para ello se han extremado las medidas hasta lugares casi impensables. El director técnico de Quiocio es una vez más Federico Pérez Lago, al cual tenemos con nosotros. Don Federico Pérez Lago, saludos y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, trabajando desde primera hora de la mañana, redoblando en esta edición los esfuerzos porque hay una consigna. La seguridad, la salud, es lo más importante.
Absolutamente. En eso estamos todos implicados y estamos dejándonos la piel para que así sea y que para que por lo menos, desde luego, por nuestra parte, pues no haya... Evidentemente nadie puede garantizar nada en estas circunstancias, pero sí vamos a garantizar nosotros el máximo esfuerzo para que todo salga bien y creemos que debe y puede salir bien.
Una edición de tránsito, podríamos decir, ¿no? Esperando ya que el año 2021 esta pesadilla acabe. Un programa que se va a prolongar durante 4 días, desde mañana jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Nos puede resumir un poco qué es lo que nos vamos a encontrar en esta edición de Quiocio?
Bueno, lo más importante, la edición de tránsito va a ser fundamentalmente a nivel del, pues lógicamente, del público, que desgraciadamente no va a poder asistir en el número que estábamos acostumbrados. Y muchos aficionados, pues seguramente se quedarán sin poder disfrutar del evento. Pero a nivel deportivo, tenemos el orgullo de decir que tenemos la participación récord de toda la historia de Quiocio. De todos los 29 años, tenemos el máximo de caballos inscritos, más de 200, casi 240 salidas a pista diarias, es una cifra récord, y en ese sentido la competición creemos que va a ser un exitazo. ¿Eso qué conlleva? Pues lógicamente conlleva que los propios participantes y acompañantes nos van a ocupar una gran parte del aforo. Sabemos que este aforo lo tenemos en 1,000 personas y probablemente podremos disponer de pocas plazas en nuestro contador, que estará habilitado en la página web de forma permanente y en tiempo real para que se pueda consultar, pero no podremos abrir muchas plazas al público. Eso se puede consultar para verlo. Habrá que madrugar para poder acudir a Quiocio, ¿no? Con respecto a las actividades, empiezan en la jornada de mañana por la tarde con una gincana infantil y, bueno, pues ya la llegada de una gincana de bicicletas que haremos aquí con el Club ETT de Esmelle. Tenemos una proyección de cine esta misma noche, una película de cine, para todos aquellos que se quieran inscribir todavía en el correo de comunicación de Quiocio, disponible en la página web. Mañana también tendremos, aparte de la gincana, una charla muy interesante de Gallo, que es un campeón del mundo de surf adaptado, que es ciego, una persona con una calidad humana y deportiva tremenda, doble campeón del mundo de surf. Y también tenemos otra proyección de película por la noche. Y después, a lo largo del fin de semana, viernes, sábado y domingo, podremos disfrutar de un concurso nacional y también con categorías de ponis y territoriales, que nunca nos olvidamos de la base de nuestro deporte, que con esos 240 caballos. Y, actividades pensadas para los niños, todas con previa cita, talleres del huerto, con juegos populares, juegos para niños, con un montón de monitores. Tendremos un pony club que recreará el camino inglés para que los niños se puedan ir con su Compostela de aquí, de Quiocio. Tendremos una restauración adecuada al momento, con unos protocolos muy serios, y desde luego la alternativa también de la hostelería de Cobas para todos los que acudan y quieran, pues eso, disfrutar de nuestra buena gastronomía. No habrá música este año, no habrá música en directo, tendremos música ambiente y cerraremos las instalaciones. El evento empieza a las 9 de la mañana todos los días, o incluso antes, ya veremos a ver cómo va el programa de pruebas, pero mínimo 9 de la mañana para terminar ahí a las 9 y media de la noche la competición y después pues poder cenar algo tranquilamente y a eso de las 11 plegar y esperar al día siguiente. Ese es el programa, que se me olvidan cosas, estoy seguro, pero el programa fundamental, ¿no?, de esta edición.
Nos decías, importante, aforo máximo 1,000 personas.
Sí, correcto, 1,000 personas que estarán en un contador. Habrá que acceder por una única entrada en la que se efectuará el control de temperatura, se registrarán los visitantes, se realizará la desinfección de pies, de manos y, por supuesto, el uso inexcusable y obligatorio en todo momento de mascarilla, en todas las situaciones. En el momento de comer, lógicamente, se puede retirar, pero estando en la terraza tomando algo, habrá que tenerla puesta y retirársela para consumir y volver a ponerla. La zona de competición, la zona del concurso, está, tiene unas delimitaciones. Hay una zona de graderío que tendrá también su aforo al 50% marcado, y luego otra zona de sillas que están también separadas con su distancia, y en esa zona de competición es hay una obligatoriedad, que lo marca el protocolo de competiciones hípicas, de permanecer sentado. En el resto de las zonas de terraza, que son amplias, muchas son 3.000 metros de terrazas descubiertas, y luego la zona de restauración y zona infantil son dos carpas ventiladas abiertas hacia las terrazas. En esas zonas de terraza sí se puede caminar, estar de pie y luego pues sentarse en las mesas para consumir, con distancia entre mesas que sea pues del doble de lo que marca la norma en la actualidad, ¿no?
Bueno, y otra cosa que ya es habitual en Equiocio, desde que os habéis desplazado del recinto ferial de Punta Arnela en Fimo hasta Covas, hasta el lugar de vuestro regreso, es que habéis vuelto a encargar buen tiempo y lo habéis vuelto a conseguir.
Pues sí, la verdad es que hoy es un día maravilloso, es una jornada preciosa y parece ser que el fin de semana va a venir muy bueno. Y esto ya está, ya tiene un aspecto pues fantástico. Hoy ya lo tenemos prácticamente todo listo. Y la verdad es que parece una instalación que quién lo ha visto y quién lo ve esto, aunque este campo lo llevamos cuidando ya 4 años, ya no tiene nada que ver con aquel campo abandonado que estaba, bueno, a su suerte un poco, ¿no? En aquí ahora ya es otra cosa, y esto pues es una maravilla, la verdad, con este entorno natural que tenemos, ¿no?
Federico Pérez Lago, director de Equiocio, gracias una vez más por atendernos, que sea un éxito, que esas medidas funcionen, y estamos seguros que una vez más quedará el pabellón de Ferrol muy alto en el mundo del caballo, en el mundo equino, que es donde precisamente os movéis desde esa organización. Un fuerte abrazo y enhorabuena por el trabajo ya.
Gracias, Javi, gracias a la COPE, buenos días.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo, increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento integral. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9, teléfono 981-422-233, en Ortigueira. Ya estamos de rebajas en aire, zapatos y complementos. ¿Y qué rebajas? Hasta el 70% en primeras firmas, incluyendo Guess. Tu moda más personal, zapatos, bolsos y todo para que te sientas especial. En Alto del Castaño, 124 en Narón, al lado de Confección Estucho. Este verano te viste aire. Síguenos en Facebook.
Es un monte Madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Herrera en COPE.
El ámbito educativo también, pues lógicamente está un poco expectante de todo lo que puede pasar con el coronavirus. Los últimos meses del curso pasado, del curso 2019-2020, en el ámbito universitario, podemos decir que ha sido telemático, ha sido a nivel de internet principalmente, y hay muchas expectativas para este próximo curso. En el ámbito universitario, la Escuela Politécnica Superior del campus de Ferrol acogerá el próximo curso un máster Erasmus que ahondará en el estudio y aplicación de la tecnología 4.0 de eficiencia energética y también de mejor medioambiental en el campo del sector naval, así como la construcción y la operación de buques. El proyecto está financiado por la Comisión Europea y nace bajo el paraguas de un consorcio integrado por 3 universidades, la Universidad de Nápoles en Italia, la Universidad de Zagreb en Croacia y también la Universidad de A Coruña a través del campus de Ferrol. Precisamente el profesor Marcos Míguez es un miembro del Grupo Integrado de Ingeniería, es también coordinador del grado de Ingeniería Naval y Oceánica, que se imparte en esas mismas instalaciones, y además va a ser también el responsable aquí en nuestro campus de este máster Erasmus. Con Marcos Míguez vamos a estar en los próximos minutos. Don Marcos Míguez, saludos y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Supongo que no nos habemos equivocado en nada, más o menos en la presentación.
Sí, no, está bien, que es, Bueno, el máster del que hablamos es un máster, como bien comentabas, que nace bajo el paraguas del programa Erasmus Mundus, que es un programa de la Unión Europea, y que financia pues másters conjuntos entre distintas universidades pues eso, europeas, ¿no? En este caso, pues el objetivo principal del máster es pues la digamos que la aplicación de las tecnologías de la industria 4.0 pues al sector naval.
Uh-huh. Un máster que además para su puesta en marcha han sido consignados más de 3,5 millones de euros.
Sí, digamos que una de las características principales de estos másters es que la Unión Europea pues sigue una financiación pues muy elevada para su tanto para su puesta en marcha como para luego las becas para los alumnos que se matriculen. O sea, realmente la mayor parte de este importe es para becas para alumnos. Uh-huh. En el máster, en teoría, tendremos alrededor de 25 plazas, y de esas 25 plazas, 23 tienen asignada una beca de la Unión Europea. Son becas, además, muy importantes, ¿no?
Porque...
Entonces, sí. Perdona.
Porque una de las características de este máster es que los alumnos van a poder estudiar o van a estar tanto en Roma, en Nápoles, en Zagreb y en Ferrol. Incluso pueden escoger en la última parte del máster donde quieren finalizarlo, ¿no?
Sí, exacto. O sea, digamos que el consorcio de universidades socias lo conforman, como bien indicaste, la Universidad de Nápoles, la Universidad de La Coruña y la Universidad de Zagreb. Entonces, en el programa de estudios, el primer semestre se hace en la Universidad de Nápoles, el segundo semestre se hará en la Universidad de La Coruña, en el campus de Ferrol, y el tercer semestre los alumnos pueden elegir hacerlo en Zagreb, en Coruña o en Nápoles. Uh-huh. Y al mismo tiempo, durante este tercer semestre, que es en el periodo en que los alumnos tienen que hacer su trabajo fin de máster, pues ese trabajo fin de máster se podrá hacer en cualquiera de estas tres universidades o se podrá hacer también en otras universidades asociadas al consorcio. Pues algún ejemplo puede ser la Universidad Técnica de Dinamarca, que está en Copenhague, la Universidad de Río de Janeiro, Universidad de Tasmania en Australia, Universidad Técnica de Hamburgo, es decir, en otras localizaciones, si así lo desean. Con lo cual, pues la movilidad de los alumnos a lo largo del máster va a ser muy grande.
Estamos hablando de tecnología 4.0, y eso de 4.0, sobre todo aquí en Ferrol, lo venimos escuchando desde hace tiempo, sobre todo cuando hablamos del astillero de Navantia, el astillero 4.0, la construcción naval 4.0. ¿Qué es el 4.0?
Pues realmente el 4.0 pues hace referencia a la cuarta revolución industrial, como quien dice, y realmente implica pues la aplicación de las tecnologías de la información y comunicaciones pues a todos los campos de la industria, ¿no? Pues por ejemplo, en el campo de la construcción naval o del astillero 4.0, pues incluye la simulación de procesos, la utilización de sensorización a lo largo de todo el proceso productivo pues para obtener datos, lo que se viene a llamar como Big Data, que básicamente es el obtener a través de estos sensores gran cantidad de datos para luego procesarlos y poder obtener pues un mayor conocimiento de los procesos del astillero, etcétera. Es decir, básicamente es lo que comentaba, aplicación de tecnologías de la información y las comunicaciones pues a un determinado proceso, en este caso pues a la construcción naval. En el máster que nosotros planteamos está incluida esta construcción naval. También está el diseño de buques y artefactos, que también se hace en el astillero de Navantia en este caso, y también en la operación del buque, es decir, todos los aspectos de, digamos que desde el diseño hasta la operación del buque, ¿no?
Uh-huh. Y eso, claro, cuando hablamos de Ferrol y hablamos de que aquí tenemos a Navantia, pues lógicamente una correlación importante, ¿no? Supongo que muchos de vuestros alumnos que cursen este máster lo harán ya pensando en esas futuras fragatas F-110 y en esa carga de trabajo por lo menos asegurada para varios años.
Claro, el digamos que uno de los pilares ahora mismo de Navantia en sus astilleros de Ferrol es aplicar esas tecnologías 4.0. Digamos que una de las de las características del máster es venir a, digamos que a rellenar ese vacío que había en este campo de conocimiento en el sector naval. Es decir, las industrias o las empresas hoy en día van a demandar este tipo de profesional que esté especializado en estas tecnologías, y hasta ahora no había una titulación que viniese a complementar la formación, pues en este caso, por ejemplo, los alumnos de ingeniería naval en este campo, ¿no? Entonces, para Navantia, que ahora mismo digamos que está apostando muy fuerte por esto, creemos que va a ser muy útil, y para los alumnos del máster también, porque realmente van a salir con una preparación pues que es muy es bastante demandada en este momento, va a ser bastante demandada en este momento.
Bueno, pues con Marcos Míguez, profesor de la Universidad de A Coruña, en la Escuela Politécnica Superior del Campus de Ferrol, hemos hablado de este Máster Erasmus que va a comenzar el próximo curso, esperemos que de manera presencial, y que es una magnífica oportunidad, sobre todo para todos aquellos interesados ingenieros navales que estén pensando en buscar su futuro, sobre todo aquí con esos proyectos 4.0. Marcos Míguez, gracias por atendernos y por explicarnos un poco más y por darnos a conocer una nueva oportunidad laboral, en este caso vinculada con la Universidad de A Coruña y con el mundo laboral en Ferrol.
Pues muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
12:57, tiempo también ahora ya para nuestra canción de verbena. Ya saben, todos los días a eso de la 1:05 ponemos, animamos un poco esta época de verano. Y hoy lo hacemos con el rey del verano, con Georgie Dan y la conga de Jalisco.
Go!
La 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Más allá del avance del COVID-19, hoy el mundo mira al Líbano, concretamente a su capital, a Beirut, donde este martes una terrible explosión en un almacén del puerto, el principal del país, deja a esta hora 100 muertos y 4.000 heridos, aunque todo apunta a que esas cifras van a seguir aumentando. La explosión se ha producido en un edificio en las que había guardadas 2.750 toneladas de nitrato de amonio. Los medios libaneses aseguran que este fertilizante llevaba 6 años almacenado allí sin ningún tipo de seguridad ni vigilancia y que los trabajos de un obrero desencadenaron la tragedia. En Herrera en COPE acabamos de hablar con Beatriz Navarro, es presidenta de Acción contra el Hambre en Beirut. Desde allí nos ha hecho esta fotografía de la situación.
Está todo destrozado. Lo que pasa es que fue en el puerto y la onda expansiva ha llegado, pues no sé si se hablan de 16 kilómetros. Entonces todas las ventanas, todos los cristales han desaparecido. Entonces está, pues esto parece un terremoto. Está todas las calles cubiertas de escombros y de cristales. Por eso ha habido muchos heridos. Ha habido muchísimos heridos no solo en el foco, en el centro de la explosión, sino por todo Beirut.
Hoy miércoles terminaba el plazo fijado por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, para dar por controlados los brotes en esta comunidad. Tras el fin del estado de alarma, Cataluña y Aragón se han convertido en los principales focos de España de COVID. Pues bien, los datos que hoy hemos conocido de la primera no son nada halagüeños, porque Cataluña ha informado de 955 casos nuevos, además de 10 fallecidos en las últimas 24 horas. La parte positiva es que las hospitalizaciones han bajado hasta situarse en las 607 personas, pero a la vez el número de personas ingresadas en las distintas unidades de cuidados intensivos han subido hasta las 111. El aumento de casos en distintas zonas de Cataluña ha llevado a que desde hoy hasta el sábado hayan empezado a realizarse hasta 9.000 pruebas masivas en distintos barrios de Sabadell, Terrassa y Ripollet. Enseguida en este mediodía COPE vamos a estar en ellos. Mientras en Aragón la situación ha mejorado algo porque en las últimas 24 horas se han notificado 388 nuevos casos, menos que otros días, y la mayoría en la provincia de Zaragoza. En Herrera en COPE hemos querido además pulsar la opinión de algunos vecinos de las comarcas de La Litera y del Bajo Cinca que han regresado a la nueva normalidad tras haber retrocedido hace mes y medio a la fase 2. Luis desde Barbastro y Jesús desde Monzón.
Las dos primeras semanas del confinamiento fueron, bueno, de la fase 2, perdón, fueron bastante duras. En la caja, digamos, lo que es la venta bajó bastante. Ayer había mucha ilusión a nivel de comercios, a nivel de personas y todo el mundo. O sea, yo creo que fue más el cambio de ayer, de cuando dio la noticia el presidente, que hoy.
Queda mucho camino. O sea, aquí el tema de cambio de fases creo que no se nota. Igual en una gran ciudad sí, pero por aquí está todo el mundo, pues eso, muy preocupado y haciendo muy pocas cosas con mucha gente.
Hablando de transmisión del virus en España, hoy en Mediodía COPE vamos a entrar al detalle en ese documento al que han tenido acceso nuestros compañeros de COPE Valencia y en el que se revela que ya el 27 de febrero la Generalitat Valenciana, presidida por el socialista Ximo Puig, contaba con un documento en el que se hablaba ya de emergencia sanitaria, documento que ocultó deliberadamente, permitiendo que hasta el 10 de marzo no se cancelaran las fallas y se siguieran celebrando los festejos asociados a ellas. Un informe que tenían en su poder, mientras a la vez, en público, los dirigentes valencianos aseguraban que no era necesario establecer ninguna medida. Y nos vamos a ir a Galicia porque continúa la polémica tras conocerse que Adif ha tirado al río Sil, una zona de gran valor ecológico, 2 vagones del tren que la semana pasada descarriló en Carballeda de Valdeorras. El gestor de la infraestructura ferroviaria asegura que la complejidad del traslado obligó a optar por esta alternativa. Amelia González.
La conselleira de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, Ánxeles Vázquez, acaba de enviar sendas cartas a los ministros de Transportes y Transición Ecológica demandando explicaciones sobre lo ocurrido y ha abierto una investigación sobre la caída de los 2 vagones al río. También la Consellería de Infraestructuras ha pedido explicaciones a Adif sobre estos hechos. Unos hechos que la Asociación Ecologista ADEGA considera presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, por lo que ha instado al Ministerio Fiscal a que abra la oportuna investigación contra el administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif.
Carlos Langa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pensaba que no, pero sí, sigue el lío. En el caso ese Deportivo Fuenlabrada y ahora con declaraciones ante la policía.
Que está investigando unas declaraciones del jugador del Depor, Alex Bergantiños, hablando del famoso partido contra el Fuenlabrada. Hoy ha pasado por los juzgados para declarar ante la policía. Coruña, Pepe Torrente.
Sigue declarando ante la policía. Bergantiños acababa de ofrecer una entrevista para Marca cuando fue requerido para prestar declaración. El capitán del Depor ya dejó claro anoche en el partidazo que tiene la conciencia tranquila, que era una conversación privada y una forma de hablar y que no tendría ningún problema en prestar declaración ante quien se lo pidiese. Un consejero del club a la entrada en comisaría indicó que el capitán tiene todo el apoyo de la entidad coruñesa.
Recuerdo que finalmente el Deportivo Fuenlabrada se aplazó y se juega el viernes a las 8. Mientras hoy vuelve tiempo de juego con la Europa League a las 9, partido de octavos de final en Alemania, Getafe-Inter de Milán. Mañana será el Sevilla-Roma. La Champions regresa el viernes con el Manchester City-Real Madrid. Los jugadores blancos siguen dando negativos en los tests y Zidane está pendiente de Hazard, que no está al 100%. En el Barça, que recibe el sábado al Nápoles, Araujo y Dembélé han realizado parte de la sesión con el grupo. Y una noticia de banquillos, se ha hecho oficial que Pablo Machín es el nuevo entrenador del Alavés.
Nacho de Gamón, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Hoy en El Espejo nos vais a contar la sorprendente historia de Amparo Espinosa, una mexicana a la que un curso en la Universidad Católica de Ávila pues le ha cambiado la vida por completo.
Sí, Amparo tiene 78 años y nació en Puebla, en México. Es una persona conocida por su filantropía y su lucha por los derechos de la mujer y es presidenta de la Asociación por el Derecho a una Muerte Digna en su país, desde la que ha fomentado la eutanasia y el suicidio médico asistido. Pero cursar el máster en bioética y formación de la Universidad Católica de Ávila le ha dado un giro de 180 grados a su forma de pensar. Si quieres saber cómo ha sido ese proceso de cambio, te lo cuento a la 1:35 en El Espejo.
Pues en media hora nos vemos, Nacho. Continuamos en Mediodía Cope.
Mediodía. COPE Galicia. Estar informado.
1:06 Si las cosas se hacen bien en esto de la nueva normalidad, de los rebrotes, del COVID-19, pues las cosas poco a poco van saliendo bien y volvemos a la normalidad. En la Mariña de Lugo se pusieron en serio a luchar contra el brote de coronavirus de Burela y de otros municipios y la cosa sigue yendo bien. De hecho, hoy se ha reunido el comité clínico y les permite que se recupere el ocio nocturno con cabecilla, como estamos teniendo pues la mayoría de los ciudadanos, pero puede volver ya a partir de la próxima medianoche el ocio nocturno a la Mariña de Lugo. En la zona de Coruña también parece que está estabilizado ya el brote de coronavirus que surgió en torno a un gimnasio. Ese portero de una discoteca en Oleiros que iba a entrenar a un gimnasio y que, entre contagio y contagio, pues medio centenar de personas con coronavirus. No se puede decir que esté controlado, pero sí ya está estabilizado. Y es que se han hecho hasta 2.600 pruebas PCR a contactos estrechos de gente que estaba contagiada para aislar a todas las personas que tienen el virus. María José Pereiras, la jefa de Medicina Preventiva del Hospital del Área Sanitaria de A Coruña.
Todavía creemos que podemos limitar la circulación del virus en nuestra área. Se está haciendo un esfuerzo para hacer un diagnóstico lo antes posible y de ahí probablemente ese número de pacientes tan llamativo que estamos diagnosticando. En todo caso, yo creo que lo que sí que estamos viendo es que sigue siendo necesario que recordemos a la población que la situación en la que estamos no es una situación habitual.
Pues 2.600 pruebas los últimos 5 días en el área de A Coruña, pues para intentar aislar los brotes importantes. También estamos viendo cómo la mayoría de los brotes, o por lo menos muchos de ellos, son importados. Hemos visto, por ejemplo, estas últimas horas un brote de 7 personas, una misma familia de Madrid, que está en la zona de Vigo y que ha dado positivo. O en Avión, en la provincia de Ourense, una persona procedente de México, que además participó pues, en una reunión familiar, ha dado positivo. Se están haciendo también allí pruebas, rastreo de las personas que han tenido contacto con esa persona para aislar a todas aquellas que hayan tenido contacto estrecho y queden positivo. 1:09, escuchas El Mediodía en COPE Galicia. Un saludo de Alberto Varela.
Under the warning light.
Y otro de los asuntos de los que se ha hablado mucho y se va a seguir hablando, porque la verdad es un asunto muy polémico, es ese acuerdo que ha firmado la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEM, que preside el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el gobierno, pues para, según ese acuerdo, los ayuntamientos y las diputaciones tienen que entregar el remanente que les queda, es decir, lo que han ahorrado, lo que no han gastado, al gobierno. Hay una serie de contraprestaciones, pero que la cosa no está nada claro. Además, la forma de aprobarlo ha sido también polémica. En la FEM normalmente las cosas pues se hacen por consenso, y en este caso solo ha habido los votos a favor del PSOE, y como había empate, pues con el voto de calidad del presidente, que es el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Alfonso Villares, alcalde de Cervo y vicepresidente primero da FEGAM, da Federación Galega, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, muy buen día.
Supongo que no nos sentaría nada bien eso de que, o remanente haya que entregar yo o gobierno de Pedro Sánchez.
No, e ademais porque realmente o que se daba reclamado desde xa fai moitos anos. Ademais, poñendo a voz, non solamente todos os alcaldes, que sí, pero coa voz por diante do presidente da FEM, co alcalde de Vigo, en donde levamos rado por activa e por pasiva, e ele leva dito por activa e por pasiva de mil maneiras, de mil xeitos. En todos cantos artículos podemos ver calquera vecino, calquera que teña curiosidade por ver o que o municipalismo leva reivindicado desde faixa, desde o ano 2012, levamos reivindicado que os remanentes que non nos los toquen. Que os concellos somos entidades solventes, que os concellos levamos facendo as cousas moi ben, que somos os que temos as contas positivas, que somos os que nos apretaron os cinturóns, e gracias a eso conseguimos que moitos dos nosos concellos esteñan as súas contas saldadas con uns remanentes, que é o que estamos a falar, que son ao fin e ao cabo aforros de cada concello, aforros de cada un dos nosos veciños de todos os concellos do noso país. Levamos reivindicado que non queremos ningún tipo de tutela. Todo isto posto na boca de todos, pero principalmente do alcalde de Vigo, que é presidente da FEM, da noite para mañá, sin ningún tipo de momento ou tempo para ningún outro debate, todo canto se dixo, se volve atrás. Todo canto reivindicou o alcalde de Vigo, ao final se fai todo o contrario do que se reivindicou, do que el reivindicou, e ademais, como tamén comentas ti, sin ningún tipo de consenso, únicamente para darlle o visto bon ao que o goberno de España, que é un goberno do mismo color, do mismo partido que o alcalde de Vigo, pideulle que ese dinheiro, ese aforro, se lle dera ao Estado para cuadrar, entendo eu, as contas ao Estado, e evidentemente o que se fixo por parte de presidente da FEM foi darlle ese visto bon, rectificar, repito, todo canto leva dito durante máis de 8 anos.
A Constitución recoñece unha autonomía municipal, unha autonomía das entidades locais. ¿Vostedes creen que podría ser ilegal un acordo deste tipo?
Seguramente aplique calquer tipo de planteamento de inconstitucionalidade. Non sei hasta onde chegaría, ao fin e ao cabo sería levar unha cuestión a un debate a unha vista judicial, que realmente tamén levaría o seu tempo. E, ao fin e ao cabo, non sabemos a onde levaría, pero igual é o camiño para tomar. Pero, sobre todo, para darlle voz ao que se está facendo e o que se está facendo co aforro de todos os concellos. E o que está facendo, repito, sobre todo, o Goberno do Estado. O Goberno do Estado, con estas medidas, está incautando dinheiro aos nosos aforros, e aforros dos veciños, ¿no? Vamos a pensar que aquí é un dinheiro que esteña mal gastado, ni moito menos, ou que estuvera mal guardado, ¿no? É un aforro de cada un dos veciños dos nosos concellos. Os incauta para cadrar as súas contas e para cadrar igual o seu mal facer a nivel estatal, cando vemos realmente que fai unha semana conocemos que o PIB do noso país pois a deuda pois subeu moitísimo con respecto ao PIB, e vemos esas magnitudes macroeconómicas onde parece ser que España non vai no camiño que ten que ir, e que somos os que máis estamos disparando pois as nosos déficit e o noso a nosa mala economía. Pois claro, este diñeiro sirve para tapar esos furados, e o está facendo, repito, co visto bon daquela persona que leva pois dun xeito pois totalmente altisonante reivindicando que eso non se pode facer e eso non se pode permitir. Uh-huh. Eu creo que a inconstitucionalidade non sei hasta onde chegaría, pero polo menos para crear ese debate, que xente realmente se dé conta de que hai cousas e que representantes públicos non podemos andar dicindo, reivindicando e convencendo a xente de que ese é o camiño correcto, e tamén te pa mañá cambialo sin ningún tipo de explicación. Eso non se pode permitir, e eu creo que ás veces ese tipo de actitudes son as que non dan crédito a políticos que actúan así, en este caso pues ao presidente da CEN, que repito que realmente para mañá pues deixa de defender o que é de todos e o fai dun xeito que tampouco sin plantear ningún tipo de debate, e ademais sin rompendo un consenso que sempre houve no municipalismo.
Un pode pensar, claro, bueno, os tempos son os que son, hai un problema evidentemente de gasto público pues derivado da pandemia, pero vamos a ver, se non se cambian as políticas económicas, o remanente dos concellos tampouco vai solucionar o problema, non?
Ni moito menos. Eu creo que o remanente dos concellos, como comentaba antes, vai servir para tapar esos furados macroeconómicos que agora mesmo ten o Estado, por igual, por facer unha política económica que non é adecuada nestes momentos. Digo que non é adecuada porque os datos que saíron fai pouco esta semana en todos os medios de comunicación nos dan que somos os que máis nos estamos endeudando, ¿no? Por tanto, eu creo que pues terá que o goberno aplicar e facer as políticas necesarias, non darlle para diante igual a moitas das medidas que se están a dar, porque ao fin e ao cabo esas medidas están a supoñer que o país se endeude. Claro, lle dá para diante unha serie de medidas, non ten diñeiro, e o que fai pois neste caso recoller un diñeiro que se estuvo guardando, pois aforrando durante estes últimos anos, e dun xeito pois totalmente, eu creo que irresponsable, dun xeito totalmente insensato e nada leal, de un xeito desleal hacia moitos responsables públicos, hacia moitos concellos que estiveron día a día, mes a mes, ano a ano, facendo as cousas ben, intentando aforrar, intentando guardar os cartos e aplicálos en aquelas políticas que mellor se podían facer, facendo unha xestión independente sin ningún tipo de tutela, como dixen antes, por parte de ninguna outra administración, facendo os concellos o noso traballo como formigas que facemos e que intentamos facer as cousas ben e cadrar as nosas contas, para que da noite para mañá un plumazo pues se rompa todo eso, porque en este caso pues o gran poder que ten o Estado, e se está vendo en estes momentos, pues che pille e che recolla todos os teus aforros sin ningún tipo, en este caso, pues de alternativa, ningún tipo de discurso, nin de diálogo, nin de nada. Eu creo que, como ben comentas ti, sin aplicar pues o seu traballo que teñen que facer, que é a súa política no que concerne, facela dun xeito correcto, sin ter que tocar o que outras administracións ou que outros responsables públicos estamos intentando facer ben, ou estamos intentando facer ben desde estes últimos anos.
Uh-huh. Alfonso Villares, alcalde de Cervo e vicepresidente primeiro da FEGAMP, moitas gracias por estar connosco, moi bo día.
Moi bo día e moitísimas gracias a vos.
Y otro de los asuntos, bueno, lo hablábamos ya a las 12:20 con la consellera de Infraestructuras, ese episodio, pues la verdad, rocambolesco que hemos visto en Galicia estas últimas horas, de Adif empujando los vagones que se habían quedado atascados en la vía del tren en Carballeda, en la zona de Valdeorras, al río Sil. Pues como era difícil sacarlos de la vía para dejarla libre, que puedan seguir pasando trenes, bueno, parece que decidieron lanzarlos abajo. Dicen que van a abrir una investigación, que no fue, digamos, a propósito, pero, hombre, los vídeos son claros y se ve que nadie se extraña de que están empujando los vagones y se caen esos dos vagones al río Sil. Etel Vázquez, la consellera de Infraestructuras, decía aquí en la COPE pues que hay indicios incluso de que haya delito medioambiental.
A actuación de Adif de extrema gravedade, eu diría que observamos un posible delito ambiental
dende o primeiro momento que tivemos coñecemento a través dos medios de comunicación, dende a consellería nos diriximos a ADIF para pedir explicacións, dende a consellería de infraestructuras.
Y otro asunto también es la negociación de los trabajadores de Alcoa con la multinacional. Y dirán algunos, ¿pero no estaban negociando ayer ya? Sí, negociaron ayer toda la tarde, por la noche se quedaron allí encerrados y ahora siguen negociando. Y es que los trabajadores no quieren que se paren las cubas. Alcoa está planteando un ERTE, es decir, una situación temporal, pero los trabajadores creen que si se paran las cubas de modo temporal no se volverían nunca a arrancar. Veremos lo que ocurre y, bueno, la situación está ahí. Y hay un comprador, Liberty House, que son británicos, y tanto a los trabajadores como a la ciudad les gusta la propuesta de Liberty House. Veremos en qué queda todo, sigue esa negociación abierta. Seguimos en el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa. Ahora lo más cercano.
La mañana. Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
1:20 y lo más cercano ahora es también la información local y comarcal, y más concretamente usted dirá, ya saben que pueden marcar el 981-333-105 y entrar en directo en nuestro espacio, en el espacio de participación del oyente. También tienen otra opción, es mandarnos un WhatsApp al 687-96-82-91, bien un mensaje de texto, bien un mensaje de voz, y también, lógicamente, pues ese teléfono, el habitual, el 981-333-105.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Pues no ha surgido todavía esa primera llamada, en usted dirá. También les contamos que hoy, por ejemplo, es 5 de agosto, festivo local en el municipio de Acapela. Hoy se celebra esa festividad de la Virgen de las Nieves y es festivo precisamente en ese ayuntamiento. También hay que destacar que nos ha llegado un WhatsApp, nos dice un oyente o una oyente: buenas tardes, en la estación de autobuses de Ferrol no se puede pasar la noche en la parte de las taquillas ni de la cafetería, pero todos los días hay varios chicos y la empresa arriba que lleva la gestión de la estación pasa de todo, es una vergüenza. 981-333-105 es el teléfono de participación del oyente, también este canal de WhatsApp en donde pueden pues enviarnos todos aquellos asuntos que les preocupen, que les interesen, felicitaciones, críticas, quejas, al 981-333-105.
Afago Centro de Día para la atención integral de nuestros mayores y sus familias, cumpliendo todas las medidas de prevención exigidas y necesarias para su bienestar. Más talleres, comedor, transporte e instalaciones adaptadas. Afago, en Avenida Marqués de Figueroa, número 39, tu centro de día en Fene.
Ya tenemos ya la primera llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Sí. Mire, quería decir de esto de que estaba dando la radio, de esto que pide el gobierno a los ayuntamientos. ¿Qué significa esto? Que si tienen dinero de sobra, que se lo tienen que dar al gobierno.
Bueno, viene a ser algo así. Los ayuntamientos durante los últimos años han tenido que ir cumpliendo una regla de gasto, han ido acumulando fondos y ahora, pues mediante ese acuerdo entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el Gobierno Central, se ha decidido que ese dinero pues lo pueda utilizar el Gobierno Central.
Bueno, pues solo le falta que nos lo pida también a los ciudadanos. Si tenemos 2.000 euros en casa, que eso tengamos que dar también al Gobierno. Porque si eso se fuera del Partido Popular, estábamos todos en la calle. Mi madre se dirá, había una guerra civil. Ahora ya tenemos también, aparte de eso, tenemos aquí ocio ahora. Sabemos que los casos que hay por ahí son importados y nadie pone freno. El ayuntamiento que gaste ese dinero en arreglar las calles de Ferrol, que da vergüenza. Que en Honda y baches de los adoquines hay hierba. Que es de vergüenza que nazca hierba en el centro de Ferrol. Después se quejan los alrededores. Si hay hierba en el centro de Ferrol, hombre, que da vergüenza por medio de los adoquines y de las aceras. Que no se puede andar por las aceras. Una persona que tenga problemas para andar tiene que ir con la cabeza baja para mirar una trompeta. En las aceras, que es de vergüenza. ¿Qué hace ese señor sentado en la poltrona? Lo único que hace, ¿qué hace? Hay que poner una cámara a él, que la puso por la plaza de armas para que manden los coches alrededor. Porque claro, la maravilla que hicieron, pues igual estropea los coches. La cámara hay que ponérsela en un despacho, a ver si en vez de trabajar duerme. Que otra cosa no hace. Que tenga lo que está, que ya está bien, que todos son a cobrar y nada a trabajar. Que quite las hierbas de Ferrol, que da vergüenza. Gracias.
Gracias por su participación y su llamada. En el 981-333-105, el teléfono que está abierto para todos los ciudadanos. Atendemos ya una segunda llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos. Hola. Hola, buenas tardes.
Que no vamos a poder ir a entrar en Ferrol con ningún coche. Porque estuve el otro día andando por Ferrol a pie y la calle de la Tierra, pegado a la Plaza de Armas, ya no se puede bajar. Ya es peatonal. O sea que está siendo todo peatonal. Ferrol es una porquería. Y el señor Mato no está mirando nada. Y otra cosa. Ahora nos vamos a las afueras de Ferrol. Es una pena las pistas del ayuntamiento que estén sin limpiar. Como por ejemplo, la que más me llamó la atención es la que por donde se entra para San Pedro de Marmancón. Es una pena que tenga que entrar un coche fúnebre por allí adelante y que cuando llega a la capilla, al cementerio, que lleguen las flores todas deshechas. El señor Mato tiene que dimitir. Y en las próximas elecciones los ferrolanos tienen que saber por quién votan. ¿Por quién votan? No se mira a la persona si es guapa o fea. Lo que vale es la que cumpla lo que dice, que cumplan lo que dicen. Muchas gracias.
Gracias por su llamada y por su participación.
¿Te apetece una ruta en barco por la costa de Cedeira? Vive una auténtica experiencia atlántica con Rutas Cedeira. Los impresionantes acantilados, la reserva marina, los faros, sus playas, la libertad del mar y la naturaleza en estado puro. Rutas en kayak y georrutas marítimas con monitor. Rutas Cedeira. Nos encontrarás en el puerto de Cedeira. Reservas en el 722-615-382. Visita nuestro Facebook. Rutas Cedeira. Aciertas seguro.
Pues sí, y además hoy con un día espléndido para poder realizar esa ruta, esa zona. Por cierto, el barco Aor Supli, construido por Navantia, que está realizando sus pruebas de mar, precisamente está realizando pues diferentes pruebas en esa zona. Durante la noche se ha acercado hasta la zona del Cabo Ortegal, Cariño, las costas de Cedeira. Es la zona que está utilizando este buque para testar los diferentes equipamientos que lleva incorporados y que el barco, en principio, a finales de este mismo mes de agosto, emprenderá ya camino rumbo a Australia, a donde será próximamente entregado a la Marina de ese país. 981-333-105, ya saben que pueden marcar ese número de teléfono y entrar en directo en nuestro espacio. También enviarnos sus WhatsApp al 687-96-82-91 y aquí tendrán también cabida para poder, que sean escuchados por el resto de ciudadanos. 981-333-105.
Papis y mamis, prestad mucha atención. Para que tus peques luzcan este verano más que nunca, descuentos de hasta el 50% en Hansel Baby and Kids, en Real 161 y en Calzados Bapis, en Calle María 117. Y hasta el 60% en Goco Ferrol, Real 157. Sí, sí, en pleno centro de Ferrol. Vestimos y calzamos a vuestros niños con todo nuestro cariño. Visítanos y síguenos en Facebook.
Atendemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes. Bien, pues se ha cortado. 981-333-105. Todavía tenemos tiempo para nuevas llamadas. También son ya 5 los casos de coronavirus que están detectados aquí en nuestra área sanitaria de Ferrol, que comprende las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Son 5 los casos. Ha ido subiendo poco a poco desde que se detectaba la pasada semana un primer caso en el municipio de Cedeira. Usted dirá, buenas tardes.
Sí, buenos días.
Díganos.
Vamos a ver, todo el mundo se queja del alcalde y tal, y yo digo, pero este señor, el señor Ángel Mato, ¿no tendrá alguien
de su partido que le diga que tiene que bajar, que le oriente, que pique, que le digan algo. Yo no tengo sentido común en ninguno del PSOE, ni de los otros partidos que le apoyan. ¿O qué pasa? Nadie le dirá que tiene que trabajar. ¿Qué para eso, Pablo? Defender a los ciudadanos. Pero a ver, desde el PSOE, por favor, hombre, hay que despertar, hacer algo por la...
Lo escuchamos muy mal, se nos entrecorta esta llamada.
Pues nada, buenos días.
Buenos días. Bueno, pues más o menos hemos podido intuir lo que nos quería decir este ciudadano, que Ángel Mato o alguien del PSOE que le dijera lo que tenía que hacer al regidor Ferrolano. Pues hasta aquí, usted dirá, de esta jornada de este miércoles 5 de agosto. Mañana regresamos a la misma hora, 1:20, entre 1:20 y 1:30, tiempo de participación de todos ustedes, tiempo de participación de usted dirá con todo lo que tiene que ver con la información de esta comarca.